La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y seguimos aquí compartiendo en este lindo y seguro espacio donde hablaremos de fútbol, donde vamos a opinar y vamos a decir muchas verdades. Arrancamos el podcast de hoy hablando de la selección mexicana de fútbol. El Tri ya se prepara para encarar lo que será la segunda edición de la CONCACAF Liga de Naciones. México este fin de semana en territorio mexicano estará recibiendo a la selección nacional de Surinam. Después estarán viajando a Kingston porque el próximo martes van a enfrentar a la selección nacional de Jamaica. Después de la gira que realizó el Tri por Estados Unidos, donde México le ganó a Nigeria, perdió de manera estrepitosa contra Uruguay y empató a 0 goles contra Ecuador. Después de la gira por Estados Unidos, el Tata Martino redujo la lista de convocados, hizo un corte y le dio descanso a muchos futbolistas que, desde nuestro punto de vista, ya tienen un lugar asegurado en el Mundial de Qatar. Así que analicemos los cortes, analicemos los convocados para la CONCACAF Liga de Naciones y en base a eso me parece que ya tenemos una idea muy clara de lo que será la lista final de 23 futbolistas que estarán representando a México en el Mundial de Qatar. Una lista de 23 que puede ser aumentada a 26 porque el rumor dice que la FIFA, por las situaciones de COVID, por los calendarios tan comprimidos, podría permitirle a las selecciones clasificadas convocar hasta 26 futbolistas, lo cual es algo muy bueno para los entrenadores. Pero vamos a asumir que nada más son 23 los que el Tata Martino puede convocar. De los futbolistas que fueron dados de baja después de la gira por Estados Unidos, en la portería, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Dos guardametas que van a estar en Qatar 2022, no hay dudas. Guillermo Ochoa es el titular indiscutido del Tata Martino, es el titular indiscutido de la afición. Sus actuaciones en selección siempre son muy buenas, muy sólidas. En esta gira por Estados Unidos, cuando jugó contra Ecuador, sacó un par de goles o un par de pelotas imposibles. Memo Ochoa es el titular de esta selección y Alfredo Talavera es el suplente natural de Memo. De los que están convocados a la CONCACAF Liga de Naciones, va a salir el tercer arquero. ¿Cuáles son los convocados? David Ochoa, de Real Salt Lake. Carlos Acevedo, de Santos Laguna. Y Rodolfo Cota, de León. De los tres, me parece que es seguro asumir y concluir que el tercer arquero va a ser Rodolfo Cota. Así que vamos a sumar aquí a Rodolfo Cota. La portería, esa posición ya la hemos resuelto. Vamos entonces a los cuatro en el fondo. Vamos a utilizar el 4-3-3 que ha sido el parado madre, el parado que más ha utilizado Gerardo Martino a lo largo de su proceso que espera concluir de buena manera en Qatar 2022. Jorge Sánchez como lateral por derecha fue dado de baja. Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Héctor Moreno y Johan Vázquez. Seis jugadores que no serán parte de la CONCACAF Liga de Naciones. De esos seis futbolistas, ¿quiénes ya tienen un puesto asegurado? Jorge Sánchez tiene puesto. Néstor Araujo va a ir a Qatar. César Montes va a ir a Qatar. Gerardo Arteaga, le vamos a poner signo de interrogación porque no estoy totalmente convencido. Gerardo Arteaga, signo de interrogación. Héctor Moreno, me parece que sí va a ir a Qatar. Por experiencia, jerarquía, un hombre acostumbrado a las grandes batallas. Y seguramente, más allá de que su presente no es halagador, más allá de que hoy por hoy no está para ser titular indiscutido, me parece que en una lista de 23 le sobra para estar. Además es zurdo, maneja ambos perfiles, puede jugar en línea de 3, puede jugar en línea de 4. Un jugador interesante. Johan Vázquez, un central que está jugando en Europa, más allá de que su equipo descendió en Italia, está en Europa, es joven, cuando estuvo en México le fue muy bien con Pumas. México no tiene muchos futbolistas que últimamente hayan cruzado el charco, por lo cual me parece que a Johan Vázquez le va a alcanzar. Entonces, vamos a parar ese 4-3-3. En el fondo, Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes y falta el lateral por izquierda. El lateral por izquierda titular va a ser Jesús Gallardo. Eso yo no lo dudo. Así que vamos a poner a Jesús Gallardo en esta lista que estamos confeccionando. Gallardo va a ser el titular y Gerardo Arteaga seguramente va a ser el suplente de Jesús Gallardo si es que le alcanza. Héctor Moreno y Johan Vázquez hoy son los suplentes de Néstor Araujo y de César Montes. Ahí ya llevamos a 9 futbolistas de la lista de 23. Gerardo Arteaga le seguimos poniendo signo de interrogación, pero en condiciones normales. Arteaga debería de ser el suplente de Gallardo en la lateral por izquierda, así que le vamos a quitar el signo de interrogación y lo vamos a agregar a la lista de 23, porque en esa posición, ¿qué otro jugador podría tener chances? Y la verdad que el Tata Martino ha probado con muy pocos. Chava Reyes en su momento era pedido por todos por lo que hacía en Puebla, por lo que hacía con el América, pero el Tata nunca terminó de darle la oportunidad en selección nacional. Por lo cual, a estas alturas, me parece que Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes y Jesús Gallardo son los titulares. Suplente para Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga. Los centrales suplentes, Héctor Moreno y Johan Vázquez. Falta un lateral derecho para ser suplente de Jorge Sánchez. Ahí el Tata Martino tiene 3 opciones. Chaca Rodríguez, Julián Araujo y Kevin Álvarez. El Chaca Rodríguez durante mucho tiempo del proceso fue titular, o por lo menos alternaba con Jorge Sánchez. Últimamente, el Chaca Rodríguez se ha caído. Julián Araujo juega en el Galaxy, en la MLS. Es joven, mucha proyección, va bien al ataque, pero a día de hoy me parece que ese puesto le pertenece a Kevin Álvarez. Sí, a Kevin Álvarez. Por lo cual, el lateral derecho suplente para mí va a ser Kevin Álvarez. Así que ese es el jugador en este momento número 11 en la lista de 23. Vamos a la mitad de la cancha. Los jugadores que fueron dados de baja después de la gira por Estados Unidos. Héctor Moreno, Edson Álvarez, Andrés Guardado y Eric Gutiérrez. Los 4 van a estar en Qatar. Aquí no hay dudas. Es más, me atrevería a decir que Edson Álvarez, Héctor Moreno y Andrés Guardado van a ser los titulares en el primer partido de México contra Polonia. El Tata Martino ha aprobado, le ha dado muchas posibilidades, por ejemplo, a Charly Rodríguez, a Eric Gutiérrez, pero me parece que esos 3 jugadores van a ser los que van a alinear en ese partido trascendental contra Polonia en Qatar 2022. Busquemos ahora los suplentes. Me parece que a Eric Gutiérrez le alcanza para estar en la lista de convocados, porque juega en Europa, porque lo ha hecho bien, porque es un futbolista que tiene la confianza del Tata Martino. Otro jugador que va a estar, Charly Rodríguez. Lastimosamente ha estado lesionado, ha estado tocado, por eso no ha sido utilizado en los últimos partidos, pero Charly Rodríguez ha sido pieza clave a lo largo del proceso del Tata Martino. Entonces, ya tenemos a los 3 titulares y a 2 suplentes. Falta un interior y aquí la competencia se pone férrea, porque en esa posición el Tata Martino tiene a Luis Romo, Nene Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Eric Lira, Eric Sánchez y Rodolfo Pizarro. Y aquí, para mí sí es complicado decirles quién debería de ser ese futbolista que entre en la posición de interior. A ver, vamos a tratar de ser congruentes. Los jugadores que más ha utilizado el Tata Martino son Luis Romo, Rodolfo Pizarro, Sebastián Córdoba. De esos 3, me parece que va a salir el convocado. Y si me la tengo que jugar por una sorpresa, sería el Nene Beltrán, que en esta gira por Estados Unidos dejó buenas sensaciones, le llenó el ojo al Tata Martino, desinhibido, pidiendo la pelota, mostrando mucha personalidad. Pero lo vamos a dejar en signo de interrogación. Vamos ahora a la posición de ataque. Tecatito Corona, Raúl Jiménez y Alexis Vega fueron dados de baja para la CONCACAF Liga de Naciones. Tres futbolistas que van a estar en Qatar. Se los digo hoy mismo, van a estar en Qatar. Así que empezamos a sumar. Estamos llegando ya a los 23, ¿eh? Porque con estos tres que estamos sumando, Tecatito, Raúl Alonso Jiménez y Alexis Vega, llegamos a 19 futbolistas. En la gira por Estados Unidos por lesión no estuvo Chucky Lozano, fijo en Qatar 2022. Ya llevamos 20 jugadores, 20 futbolistas. Ahora empecemos a buscar a los suplentes. Obviamente el titular va a ser el Chucky Lozano, el suplente del Chucky Lozano va a ser Alexis Vega. Uriel Antuna, Diego Lainez seguramente se van a meter. A ver, en el proceso del Tata Martino, después de Raúl Alonso Jiménez, el futbolista que más goles ha marcado es Uriel Antuna, así que seguramente va a ir a Qatar. Tiene velocidad, algo que es importante en el fútbol de hoy. Diego Lainez me parece que también va a ir a Qatar porque es un futbolista que no se puede desperdiciar. Y aquí nos falta un tercer delantero. Nos falta un tercer delantero. ¿Quién sería ese tercer delantero? Tiene a Henry Martín, Funes Mori y Chaquito Jiménez. De esos tres, uno tiene que ser convocado. Porque ya llegamos a 22 futbolistas. Qué difícil tarea para el Tata. Qué difícil tarea. De esos tres, yo creo que va a convocar a Rogelio Funes Mori. Porque lo naturalizó, porque es de su confianza, porque al final de cuentas es del palo del Tata Martino. No le fue bien a Funes Mori, pero tampoco le fue bien a Henry Martín. Tampoco le fue bien a Chaquito Jiménez. Por lo cual, a ver, les adelanto ya. Ochoa, Talavera y Cota, convocados a Qatar seguramente. Ahí llevamos tres. Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez. Héctor Moreno, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Charly Rodríguez. Tecatito Corona, Raúl Alonso Jiménez, Alexis Vega, Chucky Lozano, Uriel Antuna, Diego Lainez. Queda lugar para un futbolista. Para un futbolista. El Tata Martino tendrá que tomar una decisión. Puede convocar a un tercer delantero, que podría ser Henry Martín, o puede convocar a un interior. Le repito las opciones. Luis Romo, Nene Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Eric Lira, Eric Sánchez o Rodolfo Pizarro. Esa es la tarea dantesca que tiene el Tata Martino. Pero les digo algo. Haciendo esta lista muy rápido, yo encuentro a 22 futbolistas fijos en la lista de 23. Por lo cual, me parece que el Tata Martino tiene muy pocas dudas. Después de haber hecho este ejercicio, a mí me queda claro que no hay lugar para Chicharito Hernández. A mí me queda claro que esa cita que se va a producir entre Chicharito y el técnico argentino es para hablar, para conversar. Mi compañero Dionisio Estrada dijo ayer en Jorge Ramos y su banda que el Tata Martino aceptó esta reunión para decirle en la cara a Chicharito, para explicarle por qué no lo va a llevar a Qatar 2022. De ser así, aplaudo la postura del Tata. Primero, porque está mostrando que es un caballero, porque está mostrando que es un hombre de bien y porque está mostrando que es un tipo valiente, que dice las cosas en la cara. Segundo, no hay tiempo para más. Después de esta fecha FIFA de la CONCACAF Liga de Naciones, México va a jugar contra Paraguay el 31 de agosto. Se viene la fecha FIFA de septiembre y se acabó. México después estará compitiendo en el Mundial de Qatar 2022. Así que La suerte de Chicharito para mí está echada. Chicharito no va a ir al Mundial de Qatar. Y nada más resta ver qué hará el Tata Martino. ¿Sumar otro delantero? O si decide sumar otro mediocampista. Ahora, si la lista de 23 se agranda a 26, ahí el Tata Martino tendrá una baraja importante. Para mí, seguramente va a sumar un jugador por línea. De ser así, veo a Jesús Angulo de Tigres, al Stitch Angulo, metiéndose como ese noveno defensa. Me parece que allí sí habría lugar, sin lugar a dudas, para Henry Martín. Y en la mitad de la cancha, reitero, un lugar para un mediocampista, y ahí el Tata Martino sí tendrá que tomar una decisión importante, porque me parece que en esa posición es donde más dudas tiene. Apostar por Luis Romo, pero este Luis Romo no es aquel futbolista que la rompía con Cruz Azul. Apostar por Luis Chávez, que viene de cumplir un gran torneo con Pachuca. Sebastián Córdoba, quedó a deber en Tigres. Eric Lira, jugador interesante. Eric Sánchez, en Pachuca la rompe. O Rodolfo Pizarro, que su presente no es bueno, pero que tiene características distintas al resto. Un tipo que te puede enfriar el partido, que te puede pinchar la pelota y que te puede manejar los tiempos. Así que les he puesto las cartas sobre la mesa. Yo creo que el Tata Martino a estas alturas tiene muy pocas dudas. Más allá de lo que se diga en los medios de comunicación, creo que a estas alturas el Tata Martino tiene un panorama bastante claro. Y dentro de ese panorama, el Tata Martino no ve a Chicharito en el horizonte. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso aquí en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerden, arroba del Valle guión bajo ESPN. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Ayer les hablaba de Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos tenía un gran potencial. Pintaba para ser la gran joya del fútbol mexicano y no pasó nada. Carlos Vela, lo mismo. Chicharito Hernández, Jonathan Dos Santos. Y para continuar con esa línea, hoy hay que hablar de Jürgen Damm. Otro futbolista con grandes características. En su momento, uno de los futbolistas más rápidos del planeta Tierra. Cuando estaba en el fútbol mexicano, con Pachuca, con Tigres, se comentaba que había una oferta del fútbol italiano por él. Al final de cuentas, por las cifras estratosféricas que se manejan en México, Jürgen Damm siguió en el fútbol mexicano, después fue traspasado a la MLS y nunca pudo dar el salto al fútbol de Europa. Y dentro de la cancha, él tampoco pudo dar el salto cualitativo, porque tenía todo para convertirse en un futbolista importante. Tiene velocidad. En el fútbol de hoy se paga fundamentalmente por dos cosas, por goles y por velocidad. Son dos cualidades que los scouts continuamente están buscando. Y lastimosamente, Jürgen Damm tiene velocidad, pero nunca pudo corregir ese mal endémico, la toma de decisiones. Jürgen Damm lo hacía todo bien, pero cuando llegaba al último tercio, generalmente se equivocaba. Cuando tenía que patear a la portería, daba el pase. Y cuando tenía que dar el pase, buscaba la portería. Pequeños detalles que impidieron que Jürgen Damm alcanzara los niveles que podía haber alcanzado por ese talento natural que siempre ha tenido en sus piernas. Jürgen Damm fue a la MLS, que según muchos piensan que es una liga de muy bajo nivel, una liga que no es competitiva, donde los futbolistas nada más se van a retirar. Una MLS que ha cambiado. El fútbol de Estados Unidos sigue dando pasos hacia adelante. Equipos muy sólidos que tienen un proyecto claro, tienen una hoja de ruta trazada y de a poco van cumpliendo sus objetivos. La MLS todavía no está al nivel de la Liga MX, claro que no, sigue estando por debajo del fútbol mexicano, pero cada vez la brecha se achica, cada vez la distancia se hace más corta, porque en cuanto a infraestructura, estructura, trabajo con los jóvenes, puesta en escena, marketing, posicionamiento a nivel mundial, contratación de futbolistas importantes que le den un salto de calidad a la liga. En todos esos rubros, la MLS sigue creciendo. Y quizás muchos futbolistas sobran al fútbol de Estados Unidos y después vienen y por eso les va mal. Ese fue el caso de Jürgen Damm. Cuando inicia esta temporada llega Gonzalo Pineda como entrenador de Atlanta United, mexicano, coterráneo de Jürgen Damm, y su decisión fue: no cuento con el jugador nacido en las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos, que después pasó por Pachuca, por Tigres. Gonzalo Pineda tomó la decisión porque seguramente hizo un análisis exhaustivo, donde se dio cuenta que esta versión de Jürgen Damm le aportaba poco al Atlanta United. El equipo estadounidense, por obligaciones contractuales, tenía que pagarle a Jürgen Damm. Atlanta United prefirió pagarle todo el salario a Jürgen Damm sin utilizarlo. Le dijeron: aquí está lo que te debemos, te vamos a seguir pagando, pero no quiero que seas parte de mi institución. Esa es la opinión que tiene Gonzalo Pineda de Jürgen Damm. Otro futbolista que no dio el paso. Pero el fútbol es tan generoso que parece ser que Jürgen Damm tendrá otra oportunidad. Y no es una oportunidad cualquiera. El América, el equipo más importante del fútbol mexicano, le está abriendo la puerta. Y aquí hay varias cosas para mencionar. América, primero que todo, vuelve a intentar esa fórmula. Una fórmula hasta el momento fallida. Una fórmula que no le ha dado resultados. Llevar a futbolistas mexicanos que estaban en la MLS, que llegan a costo cero, con la carta en su poder, que desde lo económico es una apuesta segura, porque el América no tiene que desembolsar un solo peso, un solo dólar en la contratación. Sí tiene que pagarle el sueldo, pero seguramente el sueldo lo puede negociar a la baja con Jürgen Damm. Pero el América esto ya lo intentó con Giovanni Dos Santos. Y lastimosamente, Gio no triunfó, no dio el do de pecho. Hoy, Gio fue un error. Y me parece que los directivos del América lo asumen. Lo intentaron con Jonathan Dos Santos. Y Jonathan ha sido inconsistente, irregular. Nunca se ha podido afianzar como un mediocampista importante. En su momento, Gio y Jonathan, jugadores de selección, futbolistas formados en el Barcelona, que parecía que tenían para dar más. El América se la jugó porque, reitero, no pagaron absolutamente nada en la contratación, son mediáticos, mexicanos, ambos hinchas del América, perfecto, pero les fue mal. Y hoy el América intenta nuevamente utilizar esa fórmula, ahora con Jürgen Damm. Habrá que ver si la tercera es la vencida. Segundo aspecto. Por la situación de Jürgen Damm, seguramente el contrato al América no le va a salir muy caro. Se comenta que lo firmarían por 6 meses, como para ponerlo a prueba, para ver si tiene los tamaños que hay que tener para triunfar vistiendo esa camiseta que pesa mucho. Esa camiseta tiene mucha historia, mucha prosapia. Los medios de comunicación están al pendiente del América, o estamos al pendiente del América, debo decir. Es un equipo que acapara reflectores, que siempre ocupa las portadas de los periódicos y consume muchas horas de televisión y radio. Habrá que ver si Jürgen Damm está preparado desde lo mental, desde lo futbolístico y también desde lo físico. Un contrato por 6 meses, si lo vemos desde ese punto de vista, costo cero, salario bajo, para el América parece ser una buena apuesta. Tercero, desde que se fue Renato Ibarra de las Águilas del América por los problemas que ya todos conocemos, las Águilas no han vuelto a tener un jugador con esas características. Veloz, vertical, encarador, un tipo profundo, que juegue pegado a la banda, que ensanche a la defensa contraria, que pueda explotar la espalda de los defensas contrarios. Esas características las tiene Jürgen Damm. Entonces, parece ser que desde ese punto de vista, el América también acierta, porque Jürgen Damm, si recupera su mejor forma física, si podemos ver la mejor versión de Jürgen Damm, es un futbolista que al América le puede aportar. Así que ahí están las buenas y las malas. La mala es que esa fórmula el América ya la intentó y hasta el momento no le ha dado resultado. La buena es que para el América es un riesgo bajo, porque el futbolista llega con la carta en su poder, no va a cobrar mucha plata. La otra buena son las características futbolísticas de Jürgen Damm. Pero para finalizar, este es un mensaje para la afición mexicana. Dejen de sobrar a la MLS, porque encuentro una incongruencia por parte de la afición mexicana. Si usted está escuchando este podcast y usted piensa lo contrario, este mensaje no va para usted. No se sienta aludido. Ahora, si usted es de los que menosprecia a la MLS, pero después aplaude las contrataciones de Giovanni, de Jonathan, de Jürgen Damm. Si usted es de los que menosprecia la MLS, pero después pide que Chicharito, que juega en la MLS y que tampoco está teniendo un temporadón, vaya a la selección mexicana de fútbol, también hay una gran incongruencia de su parte. Al final de cuentas, la MLS está lejos de estar entre las mejores ligas del planeta. Todavía no es mejor que la Liga MX, pero es una liga que va dando pasos hacia adelante. Es una liga donde no cualquiera triunfa. Por eso, Giovanni, Jonathan y Jürgen Damm, los tres, fracasaron en el fútbol de los Estados Unidos. Pero aquí no pasa por fracasar en X liga o Y liga. Aquí pasa por el jugador. Hace años que Giovanni no tiene un buen año. Hace años que Jonathan Dos Santos dejó de ser un futbolista rentable. Hace años que Jürgen Damm no es un futbolista que marque la diferencia. Así que Jonathan, Gio, Jürgen Damm, agarren un espejo y ahí ustedes encontrarán el problema. Pero en ese mismo espejo también encontrarán la solución. Ustedes tienen la posibilidad de torcer la historia. El América con ustedes ha sido sumamente generoso. Cuando han estado a la baja, el América les ha dado una oportunidad. Ahora ustedes tienen la sartén por el mango. Las críticas son lógicas, porque al América históricamente llegan los mejores futbolistas. Al América históricamente llegan futbolistas que le puedan dar un salto de calidad a la plantilla. Ustedes hoy están siendo sumamente criticados, pero Jürgen Damm, te hablo a ti, tienes la oportunidad de cambiar esas críticas por elogios. Tienes la chance de cambiar los abucheos por aplausos. Es así. Y punto. Hacemos la pausa. Al volver, venimos para abrochar esta nueva emisión de Es Así y Punto.
Para que nadie convierta a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es Así y Punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es Así y Punto.
Cerramos el podcast de hoy hablando de Eden Hazard. Un futbolista que hace 3 años fue fichado por el Real Madrid. Una de las contrataciones más caras en la historia del conjunto merengue. Es más, si los números que han trascendido de manera extraoficial son correctos, Eden Hazard ha sido la contratación más cara en la historia del conjunto merengue. 160 millones de euros. Un jugador que en su momento la rompía con el Chelsea, que tenía el perfil de futbolista Real Madrid. Encarador, fino con la pelota, gambetero, magia, tiene gol, daba asistencias. Uno de esos futbolistas que tanto le gusta a la tribuna del Santiago Bernabéu. Pero Eden Hazard se equivocó. Llegó al Real Madrid gordo, sobró al conjunto merengue. En ningún momento dimensionó lo que significa vestir esa camiseta. Y producto de esa falta de compromiso, de ese poco profesionalismo exhibido desde su llegada, las lesiones no lo dejaron brillar. Después habrá que determinar si ese comportamiento extracancha tenía una repercusión directa en las lesiones que constantemente ha sufrido Eden Hazard. Eso no lo sabemos. Lo que sí es una realidad es que a día de hoy, costo-beneficio, Eden Hazard ha sido la peor contratación en la historia del conjunto merengue. Pero hay algo positivo, hay algo positivo. En estos últimos meses he visto una actitud distinta. Eden Hazard, después de que el Madrid gana la Champions, cuando el Madrid está celebrando en las Cibeles, toma el micrófono y hace el mea culpa. Y dice, no he podido brillar, las cosas no me han salido bien, las lesiones no me lo han permitido, pero voy a regresar más fuerte. Me cuentan que Eden Hazard ha cambiado su actitud, que Eden Hazard ha cambiado la manera en la que entrena, la manera en la que descansa, y eso es algo muy positivo para el Real Madrid, porque Eden Hazard se podría convertir en ese gran refuerzo que el Madrid tanto necesita para la próxima temporada, porque con Benzema y Vinicius va a ser muy difícil que al Real Madrid le alcance nuevamente para tener éxito. Bien, Rodrigo, pero el Madrid sigue necesitando la mejor versión de Eden Hazard. Otro aspecto positivo es que el Eden Hazard que vimos con la selección de Bélgica en esta fecha FIFA ilusiona al madridismo. Bélgica le ganó 6-1 a Polonia con una fantástica exhibición de Eden Hazard. Con la número 10 en la espalda, con el gafete de capitán, Eden Hazard parece estar recuperando la confianza. Parece estar recuperando su mejor forma física. Eden Hazard es el primero que tiene que entender que no basta con uno o dos buenos partidos. Para triunfar en el Real Madrid hay que ser regular, constante, pero por algo se tiene que arrancar. Hoy Eden Hazard ha entendido que hay que ser buen profesional. Eden Hazard hoy entrena con Luka Modric todos los días. Un futbolista que tiene 36 años, pero que es un súper profesional. Toni Kroos, Casemiro, Benzema. Hoy Eden Hazard está aprendiendo de los mejores. A ver, y no digo que ellos sean mejores que Eden Hazard. Eden Hazard es tan bueno como todos los futbolistas que yo acabo de mencionar. Pero el punto es que en el fútbol de hoy, para triunfar en el Real Madrid, no basta nada más con ser talentoso. No basta nada más con tirar caños, gambetear un defensa o clavarle en el ángulo. Para triunfar en la élite hay que tener compromiso, disciplina, trabajar todos los días, descansar, llevar una dieta balanceada, prepararse psicológicamente para aguantar la presión, para saber lidiar con los momentos complicados que te puede presentar vestir la camiseta del Real Madrid dentro y fuera de la cancha. Hazard tiene una gran oportunidad. Hazard todavía está a tiempo de escribir esa última página de su libro con el Real Madrid. Un libro que a día de hoy lee fracaso, no llenó las expectativas, fiasco, lejos de su mejor nivel. Eden Hazard no puede cometer el mismo error que cometió Gareth Bale en sus últimos años con el conjunto merengue, donde dejó de luchar, donde mostró displicencia, poco compromiso. Eden Hazard por lo menos está teniendo la actitud correcta para encarar el problema. Se ha dado cuenta que todavía está a tiempo. Tiene 31 años, se viene el Mundial de Qatar. Eden Hazard necesita recuperar su mejor versión para brillar con su selección en la Copa del Mundo. El Real Madrid necesita la mejor versión de Eden Hazard. Eden Hazard necesita marcar la diferencia en el conjunto merengue. Qué bueno que Eden Hazard ha asumido que el problema era él. Ahora Eden Hazard tiene que asumir que hoy ha perdido un lugar en el equipo. En condiciones normales, los tres de arriba son Rodrigo, Benzema y Vinicius. Si no juega Rodrigo, está Federico Valverde, que puede cumplir esa doble función de jugar como un cuarto mediocampista o por momentos aparecer como extremo por derecha. Después viene Eden Hazard, si es que se va Asensio. De lo contrario, también tiene que pelear con Asensio. Eden Hazard, las cartas están muy claras. Tú eras el problema. Fuiste poco profesional. Sobraste al Real Madrid. No cuidaste tu peso. No descansaste como debías descansar. Las lesiones te pasaron factura. Afortunadamente, el fútbol siempre da revanchas. Y lo bueno, Eden Hazard, es que estás mostrando una actitud distinta. Lo declaraste y ahora dentro de la cancha lo está ratificando. Lo hiciste con Bélgica en esta fecha FIFA, ahora lo tendrás que hacer con el Real Madrid en la pretemporada y cuando arranque la temporada oficial, porque Bélgica necesita al mejor Eden Hazard. El Real Madrid necesita al mejor Eden Hazard y el fútbol necesita también de la mejor versión del belga para poder seguir disfrutando a uno de esos futbolistas únicos, especiales. Eden Hazard, la pelota está en tu cancha. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos nuevamente aquí en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Muchas gracias. Feliz día y sigan en sintonía de todas las plataformas de ESPN.